El hueco en el muro.
Comenzamos este espacio de diálogo para seguir recogiendo aportes, miradas, distintas perspectivas que vamos escuchando a partir de la temática que nos planteamos. Así que estamos con nuestro compañero Mario Rodríguez y a quien habíamos anunciado también, a nuestra compañera, a nuestra amiga Reina Mamani. Pero antes de continuar, vamos con el saludo de nuestro compañero Mario Rodríguez. Bienvenido, Mario. Vamos con el saludo también de Reina Mamani, a quien ya hemos escuchado en otros momentos, ha estado participando con diferentes miradas respecto al trabajo que viene desarrollando en el campo del arte, no solamente el arte gráfico, sino también en las artes escénicas. Bienvenida, Reina, un gusto compartir estos minutos y gracias por el tiempo que le dedicas al Hueco en el Muro.
Buenos días, hermanos y hermanas. Un gustazo estar en este espacio, escucharles y, ucha, qué rico también participar, ¿no?, de estos momentos de encuentro, hermanito.
Gracias, Reina. Estamos también en esta conversación con nuestro compañero Santos Callejas desde Santa Cruz. Y bueno, lo primero que tal vez nos gustaría escuchar respecto a las actividades que vienes desarrollando, Reina, ya en el trabajo actoral, ya en las artes gráficas. Nos gustaría conocer lo que vienes haciendo ya para adentrarnos también en la temática que nos hemos planteado para esta semana.
Ya pues, hermanito, a ver, yo soy Reina Mamanimita, soy de la Ciudad del Alto, soy actriz de teatro, parte del colectivo de Tahuayapu, que tenemos una casita cultural en Villa Esperanza, que es la colectivera. Estamos trabajando con unos hermanos, ¿no? Hemos alquilado una casita al cual le hemos nombrado La Altuza y es ahí donde estamos activando. También estoy encargada del proyecto de Aini Murales Comunitarios, que es un proyecto de muralización en provincias de la ciudad de La Paz, en unidades educativas, en centros públicos más que todo, contando la historia y la memoria de la comunidad. También soy parte de Las Semillas con Trenzas, un grupo de hermanas feministas aquí en la Ciudad del Alto. Y parte de muchas otras redes, ¿no?, como es nuestra forma de organizarnos aquí en el Alto.
Reina Santos, te hablo, un gusto de escucharte nuevamente aquí a través de las ondas de la Red de la Diversidad. Reina, tú, como has mencionado, y como muchos de nosotros, ¿no?, estamos vinculados no solamente a una organización, a varias organizaciones, varios colectivos. Nos movemos en distintos escenarios y también al tener esta suerte de relacionamiento vamos recogiendo impresiones que nos permiten también tener nuestra mirada, nuestra perspectiva en torno a lo que en el país se está viviendo, en lo que hemos estado inmersos, en las luchas y en las reivindicaciones que hoy se ponen en cuestión. Y efectivamente hoy vivimos un proceso preelectoral donde efectivamente, tras la crisis que estamos viviendo, se están moviendo también propuestas para llevar adelante modificaciones en torno a derechos y conquistas que hemos alcanzado. Queríamos consultarte, Reina, a partir de esa tu experiencia, a partir de ese recorrido, a partir de interrelacionar estos distintos espacios en los que te mueves, ¿cuál es tu lectura en principio en torno a lo que en el país se está debatiendo, lo que en el país se está conversando y hablando?
Ucha, sí, es un momento complejo ahorita, es un momento donde estamos bien polarizados, un momento de hartos conflictos, de hartos desentendimientos, ¿no? Yo me he estado pensando también con otros hermanos y hermanas, hemos estado hablando también de esta realidad que nos está tocando vivir, de esta crisis económica, ¿no?, de esta crisis también de pensamiento, de no saber continuar o no tener proyecto, propuesta política, digamos, para nuestro país. entre esas charlas y esos debates, ¿no? Estábamos entendiendo que todo esto que está sucediendo es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia histórica también. Lo que se pelea harto, lo que se discute es cómo ha fracasado este proceso de cambio, ¿no? Propuesta por el MAS. También ver cómo un partido se está destruyendo, ¿no? Se está quebrantando en este momento, ¿no? Yo me miro atrás y digo, ¿qué siempre ha cambiado, pues, en esta Bolivia, digo, ¿no? ¿Qué siempre ha cambiado en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y veo, ¿no? Vas a las provincias, en las comunidades y en los pueblos, pocos son los lugares que pueden contar con un hospital de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, digamos. Pocos son los colegios, digamos, que están totalmente equipados como están equipados acá, ¿no? O que tengan la calidad o que se pueda garantizar que los estudiantes puedan asistir por las distancias, por las realidades, ¿no? Entonces, ¿no? Me pregunto realmente qué ha cambiado, ¿no?, en nuestro país, qué ha cambiado en nuestra realidad. La minería, digamos, la sed de oro que hace tiempo se ha heredado las formas de explotar sin respetar a la tierra, sin respetar a las comunidades, totalmente extractivista, totalmente individual, solo ganar plata, no importa cómo contamina, ¿no? Eso ya hace años estamos hablando de eso, ¿no? Cómo se ha heredado esas formas de explotar también y hasta ahora siguen esas consecuencias, ¿no? Sigue estando esta lucha de los mineros también, ¿no? De su calidad de trabajo, pero las formas de explotación siguen siendo las mismas, ¿no? Hay luchas que hemos logrado como sociedad, como pueblos, como cultura, ¿no? Dentro de esta estructura colonial que es el Estado, ¿no? Y uno de esos logros, digamos, es lo plurinacional, ¿no? Y eso es, creo que, una reflexión que en todos los pueblos va a coincidir, que quizás en estos momentos no va a coincidir el, no sé, el presidente, vicepresidente, ¿no? Estos personajes que se proponen, ¿no?, ahorita para ser presidentes, pero en ahí la gente no coincide, ¿no? No estamos pensando igual. Pero la esencia de las luchas, ¿no? Creo que eso también es esa búsqueda de ese vivir bien en todos los sentidos, económico, ambiental, sentimental, psicológico, ¿no? Y también es eso estaba pensando, ¿no? ¿Qué es esa estructura colonial que no ha, o sea, que no va a terminar, que no termina, ¿no? Que es ese proyecto que está continuando, ¿no? Y está entendiendo, digamos, mato al partido al MAS, lo separo, lo divido, lo destruyo sus discursos y voy a destruir con eso también toda una propuesta, ¿no? Toda una propuesta política, toda una lucha social que ha habido antes, ¿no? Que lamentablemente se ha reducido en Evo Morales, se ha reducido en un partido, ¿no? En una sigla. Creo también que por eso la gente está tomando posiciones bien raras, bien extrañas también en el país, ¿no? Como esto de ser totalmente ciegos a un abismo, ¿no? Pero se entiende por qué, dicen, ¿no? Estos caras no nos pueden seguir gobernando. Una y otra vez queremos gobernar y se entran, ¿no? Y yo les entiendo también de dónde viene esa rabia, de dónde viene esa conciencia histórica, o que están entendiendo también estas repeticiones, ¿no? Estas repeticiones, ¿no? De destruir un discurso, de destruir una persona, de distorsionar los discursos, de creer que una propuesta se puede destruir, de decir, ¿no?, que a la gente se puede corromper, que un indígena igual va a robar, mira, no puede gobernar, o ustedes se dejan manejar por 30 pesitos, ustedes van a marchar mientras la gente trabaja, ¿no? Hay esos discursos bien peligrosos, esos discursos que han estado toda la vida también, ¿no? Y pues en estos tiempos es, fucha, bien complejo tomar una posición porque todo está tan, fucha, tan mal hecho, digamos, ¿no? Todas las propuestas políticas, digamos, no hay propuestas políticas ahorita, no hay una forma de, o sea, hay un desgaste del discurso, hay un desgaste del pensamiento, un mal uso, ¿no?, de las ideas, un mal uso de las luchas sociales. Es terrible y en cualquier momento que gane un tuto, dice Sucha, está peligrando, ¿no? Está peligrando muchas cosas. La 348, la 070, o sea, hay cosas que se han logrado con las luchas sociales que no podemos renunciar, a las cuales Da miedo, ¿no? Saber que pueden peligrar cosas tan esenciales en educación, en salud o en protección a las mujeres también.
Zeina, lo que mencionas tiene que ver también con lo que está sucediendo en toda la región latinoamericana, ¿no? Justamente hoy, 3 de junio, se recuerdan esos 10 años del grito en Argentina de ni una menos, que ha significado un aporte a los movimientos de mujeres feministas de defensa de derechos humanos en la importancia de frenar ya la prepotencia que genera muertes, sobre todo de mujeres. Y evidentemente ese es uno de los ejemplos más grandes que podemos tener en el presente, porque esas conquistas que se han logrado pueden ser revertibles, es decir, no están labradas en piedras, como se dice popularmente. Y de ahí creo que lo que mencionas respecto a la necesidad de reflexionar qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que es posible en este momento defender y hasta dónde y con qué instrumentos, creo que es una de las uno de los aspectos fundamentales de nuestras reflexiones. Y en esa medida, desde el arte, siempre hay una propuesta en ese sentido, ¿no? O sea, siempre las acciones han sido propositivas, trabajando el espíritu, trabajando la expresión para mostrar aquello, para graficar aquello que nosotros sentimos, pensamos y que con las palabras no siempre se pueden expresar. En ese sentido, me gustaría saber, ¿no? Desde las artes, desde el sector en el que tú tienes participación, ¿cómo se va trabajando, cómo se va viendo esto, ¿no? ¿Es así de desesperanzador? ¿Cuáles son las propuestas, las acciones que se vienen trabajando precisamente para mantener lo conquistado y no ceder a esos discursos que, como tú lo has dicho, se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando se habla del gobierno de Evo Morales, todavía hay quienes siguen repitiendo eso de las canchitas, se sigue repitiendo esto de vamos a venezolanizarnos o venezolanizarnos. Las otras frases, ¿no? Que tienen que ver con que no se puede confiar en los indígenas porque van a ser lo mismo o peor que, ¿no? que las clases dominantes. ¿Cómo se viene trabajando estas cosas desde el arte? Me gustaría también que nos puedas hablar de eso, Reina.
Uy, sí, uy, creo que a nosotros de nuestro sector, y no solamente los que pintamos o actuamos, ¿no? En general los músicos, todos están sintiendo la crisis, esta crisis económica que nos está mermando a todos, ¿no? Y si no puedes comer, no puedes pagarte el pasaje, es bien difícil hacer acción política, hacer lucha, ¿no? Porque también somos humanos, ¿no? Y trabajamos como cualquier obrero, obrera de aquí, ¿no? Y estamos empujados a veces a no poder hacer cosas de las cuales deberíamos estar viviendo, ¿no? De la pintura, del teatro, sino estamos forzados a tener nuestro puestito, a salir a la ceja a vender algo, o sea, a ser múltiples, multifuncionales, ¿no? Nuestro sector cultural, nuestro sector artístico es el que más fácilmente el Estado va a eliminar, digamos, ¿no? Mientras menos gasto sea, digamos, ¿no? Nosotros somos como los menos esenciales del Estado, digamos, ¿no? Eso también es triste saber. Hemos visto como en 2020, 2019, muchos otros años atrás también, como a la cultura, ¿no? O quitan presupuestos rápidamente, o cierran museos, o cierran fondos, ¿no? Entonces, creo que en nuestro sector también hay logros, ¿no? Logros desde financiamientos, logros desde leyes de culturas, desde sindicatos, desde, por ejemplo, estos fomentos de la Fundación del Banco Central de Bolivia, ¿no? Que no solamente apoya resultados o como estos concursos, ¿no? De Eduardo Abaroa, que son específicos a una obra específica, ¿no? Sino estos otros fomentos que ayudan a la gestión de la cultura, ¿no? A que el arte va más allá de solo una pieza artística, ¿no? También va en una acción social, también va en un cambio político, también va en esos sentidos, ¿no? En la creación de pensamiento, de discusión. Y en ese sentido, digamos, ¿no? Esos fomentos son muy buenos porque no está solamente en una región como La Paz o en una región Santa Cruz, ¿no? Es a nivel nacional, es una convocatoria nacional, ¿no? Eso, ¿no? Como en nuestro sector, en cuestión de logros que hemos tenido, y en muchos otros sectores también, y en muchos otros espacios del país también, ¿no? Cada grupo cultural está haciendo su lucha, ¿no? Por ser reconocidos, por tener bien dignificado también en dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, qué leyes nos están respaldando también en nuestro trabajo, ¿no? Ahora de la acción, de cómo nos organizamos, de cómo discutimos de estos temas, es en el hacer, ¿no? En cómo te representas. Eso es para mí fundamental, el cómo nos estamos representando y qué utopías estamos también pensando con la gente, qué estamos discutiendo con la gente. No somos ajenos a la realidad, a nuestro contexto, a la caserita, no somos ajenos a la marcha, no somos ajenos a las señoras así que han cerrado sus puestos, o no somos ajenos a toda esta crisis, ¿no? Y todas nuestras obras creo que inevitablemente nos obligan a hablar de esto, nos obligan a hablar de esta realidad, ¿no? De esta realidad heredada también, ¿no? De estas cosas que nos están sucediendo, ¿no? Que están pasando en América Latina, ¿no? Que otros artistas lo han vivido en Argentina, que otros hermanos lo han vivido también en otros territorios por la crisis, ¿no? Que les ha tocado vivir, lo que han sido obligados a migrar también a otros espacios, ¿no? Y es una reflexión constante. Y las organizaciones, siempre las redes en nuestros espacios han sido fundamentales. Para mí ha sido bien importante tener estos espacios donde nos sostenemos, donde discutimos, donde nos apoyamos, donde nos truequeamos, nos hacemos Aini, nos hacemos Minca, ¿no? Este es también uno de esos espacios. Espacios es la red de la diversidad, o el espacio con las chicas, con las hermanas, o entre los altuzos, o nuestras redes culturales, ¿no? Es donde se puede encontrar también, donde se puede construir y se puede confiar y se puede apostar a ser comunidad, ¿no? Es algo que no podemos renunciar y tampoco pueden quitarnos. Eso
No,
desde nuestros espacios.
no somos ajenos, decías, no podemos ser ajenos a nosotros mismos porque tenemos eso, necesidades materiales, necesidades espirituales que expresar a partir de las distintas artes y somos parte de una familia más ampliada, de un contexto social, cultural, de un contexto político y las salidas individuales no es el camino. Y recojo lo que tú decías, Reina, venimos de un proceso largo, hemos logrado conquistas importantes, donde nos hemos extraviado, donde nos hemos fallado, no hay propuestas, decías, pero también las propuestas en realidad no hay que esperarlas de, ¿no?, organizaciones políticas, de dirigencias, de líderes políticos, sino lo que hoy o lo que en el pasado inmediato han sido nuestros ideales han sido recogidas a partir de eso que en los colectivos y en los espacios más elementales se han ido generando como propuestas. Y has mencionado dos temas, el tema de la minería vinculada a una política extractiva en el país. Ha señalado, no se ha cambiado absolutamente, más bien se ha profundizado esta lógica de ser más que, de tener más que de ser. Has mencionado el tema ecológico, el tema ambiental. Creo que es un tema también que nos debe llevar a una profunda, no solamente reflexión, sino también propositivo. Has mencionado el tema del tema de los derechos de las mujeres y también, porque conocemos tus espacios, donde estás vinculada a los colectivos de mujeres. En el caso específico, ¿hay la necesidad de conversar, de elaborar propuestas, no sé, pregunto si también al interior de estos colectivos se está viendo la necesidad de entrarle a la reflexión, no mirar en términos cortos, probablemente las elecciones van a pasar y no vamos a resolver estos temas, como el tema del colonialismo al que hacías referencia también, sino saber que son luchas largas, pero no podemos dejar en manos o depositar en manos la esperanza en partidos políticos, en que el sistema, en que las elecciones van a resolver este tema, sino que hay que trabajarlas a largo plazo. No sé si este tema de este tipo de temas está siendo discutido o hay preocupación de los colectivos de los cuales formas parte, Reina.
Pues, como dices, hermano, tienes razón, no se puede dejar la esperanza en manos de los políticos. En estos espacios se discute, ¿no? Aunque no sea en un espacio como formal, una mesa redonda en general, sino se discute con un tecito, se discute cuando estás hablando o tomando té con té, digamos, ¿no? Son temas que surgen, que nacen. Ahora, dentro del movimiento de mujeres, retroceder a lo que se ha logrado es una preocupación que se está teniendo, ¿no? La 348 no será así como la super ley, digamos, ¿no? Que garantiza realmente que no nos va a pasar nada como mujeres, ¿no? Como hermanas. Pero es una ley que está causando mucho ruido en la sociedad, que está molestando a bastantes hermanos, compañeros, varones, ¿no? De nuestro propio ámbito cultural, ¿no? Que se han denunciado, que ha pasado tantas cosas, ¿no? Entonces es una ley que está causando ruido, que está molestando, ¿no? Que quizás cuando entre uno de derecha, un conservador al poder, entre en riesgo esa ley que de cierta manera superficial garantiza muchas cosas a las mujeres, ¿no? Hay un marco legal que está diciendo que es un delito que nos maten por el odio a las mujeres, ¿no? O la violencia que se ejerce y de todos los tipos que se ejerce a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y dentro de estos espacios sí ha habido muchos momentos de discusión sobre la realidad que nos va a tocar y que nos toca vivir a nosotros como mujeres en esta crisis, ¿no? Porque la mayor parte de las mujeres no están pues con un sueldo fijo, ¿no? Es poca la cantidad que de las hermanas, ¿no? Que puede acceder a un sueldo, ¿no? Y pueda tener cada mes para pagar su casita, para pagar su deuda, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de nuestras mamás, de nuestras tías, de nuestras cuñadas, están en la calle, digamos, pensábamos, ¿no? Están mercadeando en la calle porque no hay trabajo, no hay forma de tener esta formalidad, digamos, ¿no? Eso discutíamos harto, ¿no? Cómo están viviendo nuestros cuerpos, la crisis, a qué cosas también se nos está empujando, ¿no? En cuestión económico, laboral o endeudamiento también. Y esas son las discusiones porque nos afecta mucho, nos afecta harto esta crisis, nos afecta harto estas discusiones. Es bien difícil, ¿no? Ahorita, como encontrar una solución. Pero lo que sí hemos encontrado son estas redes de cuidado, redes de hermanas, ¿no? Que tienen conocimientos en aspectos legales, que tienen conocimientos en aspectos más de medicina, digamos, ¿no? En psicología, digamos, que hacen acompañamientos, ¿no? Pueden ser de manera gratuita, depende al caso, con montos bien mínimos, ¿no? Esas son las formas en que las hermanas, yo he visto que desde antes ya se estaban organizando, entonces más como que te acoplas a acompañar o a formas en las que han encontrado la manera de acompañarse, de seguir, ¿no? De seguir en esta vida, de continuar la lucha también, ¿no? Estas cuestiones políticas, creo que a todos los espacios, ¿no? A los espacios donde nos estamos reuniendo se está afectando, está dividiendo, porque también son puntos de vista bien diferentes, ¿no? Podemos, en cuestión de partidos, podemos tener muchas discusiones, digamos, ¿no? Pero hay muchas coincidencias en que pensamientos conservadores, pensamientos que hagan retroceder en cuestión de derechos, la lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de la madre tierra, son innegociables, ¿no? Son las coincidencias que yo he encontrado en las discusiones que hemos tenido, ¿no? Esos tres aspectos son los que no se negocian más que todo. En los espacios más mixtos, ¿no? Hay estas discusiones, pero hay también ¿por qué no se ha logrado concretar una propuesta política, ¿no? Esas son las discusiones, ¿no? Ahí, digamos, se notaba como que todos coincidían en que se quiere destruir a un partido también, ¿no? Es muy evidente que se quiere destruir a un personaje y se quiere destruir a un partido, se quiere mermar a un partido, ¿no? También esas son las coincidencias que yo encontraba, ¿no? Creo que falta también más momentos de discusión para llegar a este momento, a este proceso de la creación de propuesta política, ¿no? Y quizás, en un futuro tal vez salga también de estos espacios de discusión alguien que esté asumiendo en ese espacio de poder, quizás. Eso, hermanos.
Gracias, Zeina. Creo que es fundamental eso que decías, que siempre lo que han hecho nuestras organizaciones, nuestros pueblos, es ver que no caer en la desesperación, no caer en la desesperanza, y más bien buscar siempre esa experiencia que está radicada en nuestra memoria, que nos lleva al encuentro de los otros. Porque es en esa medida, ¿no?, en la que es posible sentirse acompañado y poder, a partir del diálogo, de la complicidad, pues generar propuestas que vayan a consolidar aquello que se ha hecho, aquello que se ha avanzado. Y creo que coincido en lo que decías, hay una memoria, ¿no?, en la gente también, que está consciente de las cosas que se han logrado al margen de lo que pueda mediáticamente decirse. Y creo que es la intención fundamental ahora, desde en los espacios de poder, de minimizar lo que se ha avanzado hasta ahora, minimizar la posibilidad de cualquier rebrote, ¿no?, de iniciativas populares que le den más protagonismo en la conducción de nuestros destinos. Y es ahí fundamentalmente donde también está nuestra fuerza, ¿no?, a partir de esa memoria comunitaria para vencer las dificultades. Gracias por estos aportes. Si quieres agregar algo más, no cerramos aquí la conversación. Esperamos, como siempre, tenerte nuevamente en el programa para seguir abordando sobre estas cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? Son nuestra vida misma.
Agrego algo más antes de darte la palabra, Reina. En la misma dirección que señalaba Pablo, y creo que hay una suerte de necesidad, o está emergiendo esta necesidad de reencontrarnos, que ya no solamente sea una charla informal, sino sentarnos a conversar desde donde estamos con nuestros compañeros, después armaremos un encuentro mucho más grande, no sé, ¿no? Pero surge esta necesidad, si bien es urgente, pero saber también que esto va más allá del tema electoral, habrá que actuar en ese tema electoral político, y eso pasa por participar de las elecciones, cualquiera fuese la deliberación, pero hay temas estratégicos que merecen una conversación más consistente, sostenida en el tiempo, y creo que nos ha vuelto otra vez a tocar esta suerte de necesidad. Pensábamos que ya estaba resuelto todo. Reina, simplemente eso, palabras para la despedida, si quieres agregar algo más.
Pues muchas gracias, hermanos, por el espacio, por estos momentos, ¿no?, de charlarse, encontrarse, porque estamos sintiendo lo mismo, ¿no? Como dice el hermano Pablo, ¿no?, hay una memoria de nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras historias, en nuestra familia, ¿no? Y nos han contado cómo era antes, nos han dicho, son testimonio vivo de lo que ha sido antes, de lo que se vivía antes, ¿no? Y hay pues un cambio que no podemos negar, hay un cambio evidente, de los cuales estamos, digamos, gozando de alguna manera o sufriendo de alguna otra forma, ¿no? Y como dices, es necesario nomás sentarse en un espacio tal vez formal, sacando documentos, sacando propuestas, tomando los testimonios de hermanos y hermanas que ya han vivido, ¿no? Como es una repetición constante, pareciera la historia, entonces que ya han vivido, que ya saben cómo reaccionar a estos momentos tensos, ¿no? Y pues, hermanos, muchas gracias. Que siga la lucha, que siga la memoria. Sabemos, creo que, dónde está el pueblo. Venimos de ahí. Y no perder las esperanzas, porque, pucha, es difícil que no nos conectemos, difícil que no estemos en redes, difícil que no estemos así, pues, enredados, amarrados, conectados, ¿no? Y me encanta que me hayan podido invitar a este espacio. Estoy feliz de poder escucharles también y coincidir en las reflexiones. No perdamos la esperanza, continuemos con la lucha, estamos juntos en esto, y pues Hayaya, hermanos, hermanas también, Hayaya.
Ya,
Reina.
Reina,
compañera. Santos, nos vamos a la pausa. Gracias
nos
nuevamente,
vamos a
Reina
una
Mamani.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.